Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, queridos oyentes. De África escribía ayer en La Tercera de ABC el ministro de Defensa Pedro Morenés. Lo hacía desde la racionalización de la situación política, económica y social del continente africano, pero no sé si desde el corazón. El ministro de Defensa describe las características principales del continente, su explosión demográfica, desarrollo económico, pobreza, conflictividad, corrupción y peligrosa extensión del fundamentalismo islámico. El diagnóstico a grandes rasgos puede ser acertado, pero muy limitado y reductivo. Por ejemplo, habla el ministro de la persistente pobreza de África y a la vez de su mejora económica exponencial. ¿Cómo se explica esta contradicción? No lo explica. No explica que el enriquecimiento económico es de una élite de africanos que ni siquiera viven en África, o que los países africanos no están en vías de desarrollo, sino en progresivo subdesarrollo. No explica que África no es que sea pobre, es que nosotros seguimos empobreciéndola. Pero lo que más me gustaría que el señor Morenés me explicase es que entiende al decir que una explosión demográfica de su ambiente tan de inseguridad, pobreza o hambruna repercutirá muy pronto en nuestra propia seguridad, alimentando todo tipo de tráficos ilícitos, movimientos de terroristas hacia Europa e inmigración ilegal incontrolada. Me surgen dos dudas. Primera, ¿no estará uniéndose a la campaña occidental de control forzoso de la natalidad en África? Deberíamos aprender, además de eso de respetar la libertad de los demás, que los ricos tienen menos hijos para ser menos ricos y los pobres tienen más hijos para ser menos pobres. Segunda, ¿no estará justificando mano dura en los controles de inmigración en el temor a las mafias y al terrorismo? Que no nos engañen, la gran mayoría de los inmigrantes africanos son cristianos, jóvenes y con estudios superiores. No vienen a maltratarnos, vienen porque desde Europa les estamos maltratando a ellos en su propia tierra. Curiosamente, el señor Morenés menciona el éxito económico de la extracción del coltán, material indispensable para los dispositivos de las nuevas tecnologías, pero no dice que miles de africanos mueren todos los años de contaminación por el contacto con este mineral, lo cual explica su afirmación de que nuestro compromiso con nuestros vecinos del sur va mucho más allá de la ayuda al desarrollo. Ya lo creo. Jesús Luis Sacristán, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes.
¿Qué nos espera esta semana?
Pues mira, de Santos, hermosas. El día 15 es San Buenaventura, que es un gran teólogo franciscano, pues de los que forma parte de la Escolástica, pero vamos a desembocar en la gran fiesta popular de estos días, que es la Virgen del Carmen, el día 16. De la Virgen del Carmen, bueno, ya sabemos que en el Antiguo Testamento cuenta la Sagrada Escritura que Elías le dice a su criado sal cuando estaba metido en la gruta, y una de las veces que sale dice: veo como una nubecilla que desciende o que viene desde el cielo hacia abajo. Muchos han prefigurado, se ha dicho que esta nubecilla es la prefiguración del Carmelo y también de la Virgen del Carmen. ¿Por qué? Porque es Dios que baja a la tierra, ¿por manos de quién? Por manos de María, con lo cual María también se aparece en el medievo al santo anglosajón Simón Stock con el escapulario, con el cual promete ayuda a todos aquellos que lo lleven devotamente, y entonces hablamos de esa gran tradición, y María, por aquello que hemos dicho en el Antiguo Testamento, es la patrona de las gentes del mar, por eso es ese el Día del Mar, y entramos en este día tan especial en el Ecuador de julio, como en agosto será la Asunción de la Virgen, ahora la devoción popular mira a María Nuestra Señora del Carmen.
Pues de la fiesta de la Virgen del Carmen hablaremos más adelante en nuestro programa del Espejo. Muchísimas gracias, Jesús Luis. Vamos con la firma de Carlos González. Charlie, muy buenas tardes.
Hola, Manuel, buenas tardes.
Yo elegí Calcuta porque me marcaron dos cosas. Uno fue la lectura de La ciudad de la alegría, de Dominique Lapierre, y otro fue la muerte de Madre Teresa.
Cuando todas las teselas que adornan una ciudad se visten de pobreza, descubrimos que el mejor medio para ayudar a los pobres no es darles limosna, sino hacer que puedan vivir sin siquiera recibirla. No es fácil en medio de este vendaval de valores, donde muchas mañanas llueve en vez de amanecer. Sin embargo, cuando parece que solo quedan otoños fríos por acariciar, sale el sol para recordarnos que aún quedan vidas para enseñarnos a vivir.
En Calcuta se simplifica todo. Es una ciudad que no es nada cómoda, que no estoy a gusto allí, pero lo que viví allí el año pasado, trabajando con ellas, es imborrable, ¿no? Y este año tenía el mes de vacaciones y me volvía al corazón constantemente el trabajo allí, ¿no? Que es vivir la gratuidad absoluta.
Chema Alejos nació hace 33 años en Madrid. Periodista y docente de profesión, desde muy pequeño descubrió que la auténtica felicidad está en dar y no en recibir.
Y al final te vas dando cuenta que la vida, lo que te proporciona alegría, son muy poquitas cosas, ¿no? Casi 3 o 4, que si las tienes, te mantienes, ¿no? Y es lo que yo aprendí en Calcuta y es lo que he intentado vivir durante este año. Pero necesito volver.
Chema, el año pasado, decidió pasar su tiempo de vacaciones con las misioneras de la caridad de la Madre Teresa de Calcuta. Tras aquella experiencia, este joven de mirada bondadosa y sonrisa amable ha decidido continuar con aquella obra inacabada para volver a besar en carne viva las llagas del mismo Cristo.
Ellas te permiten que experimentes pues la ley de la vida, ¿no? Que es la entrega y es el que es más, hay más alegría en dar que en recibir. Porque hay condiciones muy duras. O sea, yo estuve en una de las casas, la primera que abrió la madre, la de Caligat, que es de moribundos, y te encuentras situaciones que humanamente no puedes con ellas. Ya no solo por lo que estás viendo, sino porque es que son moribundos, ¿no? Y entonces te enfrentas a la muerte de cara, ¿no? Es verdad que hay un punto en el que o Dios te da un poco la gracia de continuar o no puedes, ¿no? Porque es muy duro.
Es el testimonio de un apóstol, de un joven valiente que en la intemperie del dolor acaricia a un moribundo para así mirarle a los ojos a Dios y dejarnos entrever que aunque esta sociedad haya perdido muchas veces la vida, aún queda esperanza para gritarle al mundo que, como decía la Madre Teresa de Calcuta, el que no vive para servir no sirve para vivir.
Yo recogí muchas formas de decir gracias y muchas formas de decirte te aprecio, te quiero, ¿no?
Pues muchísimas gracias, Charlie, y muchísimas gracias también a ti, Chema, por tu testimonio. ¡Qué grande! Son las 2 y 14 minutos exactamente ahora mismo, las 2 y 14 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias, y entramos en las noticias de la mano de Jesús Luis Sacristán. Jesús Luis, cuéntanos.
Pues nos vamos hasta Roma, donde el Papa Francisco ha rezado el Ángelus. El pontífice ha pedido que el descanso estival nos ayude a vivir más en profundidad la fe y ha vuelto de nuevo a pedir por la paz.
Exhorto a las partes interesadas y a todos aquellos que tienen responsabilidad política a nivel local e internacional a no dejar de rezar y a realizar esfuerzos para cesar cualquier hostilidad y negociar la paz deseada por el bien de todos.
El cardenal arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela, ha clausurado esta mañana el primer Congreso Internacional sobre el Monacato Benedictino y la Cristianización de Europa y lo ha hecho con la Santa Misa, seguida de la conferencia magistral La Iglesia en Europa al inicio del tercer milenio. Monseñor Rouco ha pasado hoy por COPE y ha hablado sobre la realidad de Europa en nuestro tiempo.
Si una realidad histórica, humana, cultural, incluso espiritual, llamémosla así, de un gran conjunto de pueblos, nace en su unidad y con su unidad, con ese espíritu y con fines que tienen que ver con una visión del hombre y del mundo, que es que trascienden la pequeñez y la vivir tejas abajo de muy propio del hombre pecador. Pues entonces, si ese horizonte se pierde, si esas raíces se pierden, pues se pierde también la realidad de la realidad humana y los valores que la constituyen, esa gran familia de pueblos y naciones que es Europa.
Pues antes, Manuel, hablábamos de la Virgen del Carmen y el Día de las Gentes del Mar. Con este motivo ha pasado también por estos micrófonos Monseñor Luis Quinteiro, obispo de Tuy y Vigo y promotor del apostolado del mar en la Conferencia Episcopal Española. Monseñor Quinteiro ha recordado la cercanía de la Iglesia a las gentes que se pasan la vida en la mar.
Y las gentes del mar tienen una muy particular sensibilidad religiosa, porque el medio del mar es un medio hostil, difícil. Nadie, como las personas que están relacionadas con el mundo de la mar, saben lo que significa pues la fe. Y esto se manifiesta en tantas fiestas que el Día de la Virgen del Carmen se celebra en España, que configuran nuestra propia cultura, nuestra propia geografía, y evidentemente son parte fundamental de nuestra religiosidad.
El decanato de la Facultad de Historia de la Universidad Complutense de Madrid ha remitido una carta al arzobispado en la que se comunica que la actual capilla del centro se desmantelará este martes y se iniciarán obras para convertirla en aula de clase sin haber concedido otro espacio hábil para trasladarla. Esto ha causado una honda preocupación al capellán de la citada facultad, motivo por el que se pide el apoyo de todos en la oración para que este lugar tenga su espacio de celebración de la misa y atención religiosa. Por esta intención se celebrará mañana a las 13 horas una misa precisamente en esa capilla que se va a desmantelar. Y terminamos en Compostela, porque por estas épocas aumenta el número de peregrinos que hacen el Camino de Santiago, lo que supone la ayuda para facilitarles el recorrido en los lugares que pueden visitar. Nos informa desde Santiago Paula Pájar.
La Oficina de Acogida al Peregrino acaba de editar una serie de dípticos en castellano, inglés, alemán, francés e italiano, en los que ofrece a los peregrinos información sobre el valor espiritual de la peregrinación y sobre la Catedral Compostelana. Bajo los títulos de La Meta del Camino y Has Llegado a la Meta, los dípticos invitan además a participar en los encuentros de formación de acogida cristiana en el camino. Si te sientes un poco hermano de todo peregrino, se puede leer. Si has descubierto cosas grandes en el camino, si crees que puedes aportar o enseñar algo a los que caminan, ¿por qué no hacerte hospitalero? Es otra forma de hacer el camino y devolverle algo de lo que te ha dado. En Compostela estamos en temporada alta en cuanto a la llegada de peregrinos. Ayer se llevaban su Compostela 923 con alza de extranjeros que suponen un 60% de los caminantes que llegan. Las nacionalidades emergentes son la norteamericana o coreana.
Pues Manuel, hasta aquí la realidad de este domingo 13 de julio de 2014.
Muchas gracias, Jesús Luis. Volvemos enseguida después de la publicidad con la entrevista de hoy.
Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ya está aquí Ángel Expósito. Buenos días, Ángel.
Ángel Expósito llega a la mañana.
¿Qué tal? Buenos días.
Y conociendo a Ángel Expósito, pronto, muy pronto, vas a empezar el día más informado y encima de mejor humor.
Currando toda la redacción de COPE y con todo el merchandising puesto, la chapita, la cuchara, las
pronto,
camisetas.
Muy pronto, Ángel Expósito contigo en la mañana.
COPE. Estar informado.
Información, radio y espectáculo. Aquí un especialista.
Ahí va la ronda informativa, la de tiempo de juego.
Pepe Domingo Castaño. Ahora puedes aprender con él en el curso superior en periodismo deportivo de COPE y la Universidad CEU San Pablo.
Con prácticas en la redacción de deportes COPE, título propio y compatible con el máster universitario en radio COPE.
Qué cosa más increíble.
Te damos todos los detalles en el 91 828 3930 y en nuntiescuela.com. La Escuela de Comunicación de la Fundación COPE.
Sigue en marcha la gira de congresos, lo que de verdad importa.
Estaremos en Bilbao, Barcelona, Valencia, Zaragoza y Madrid. Y podrás seguirlo en directo a través de nuestra web.
Valores como la superación, el esfuerzo, el optimismo o la generosidad son la base de las actividades que desarrolla la Fundación. Más de 100.000 personas ya han descubierto lo que de verdad importa.
Si quieres acudir a los congresos o saber más acerca de lo que hacemos, entra en loquedeverdadimporta.org.
Con la colaboración de COPE.
Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Estamos ya a punto de vivir un año más el apostolado del mar al acercarse la fiesta de la Virgen del Carmen, que será este año el próximo miércoles día 16 de julio. Con nosotros está el sacerdote Alberto Sirvent, que es director del Departamento del Apostolado de Mar de la Conferencia Episcopal Española. Alberto, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Alberto, ¿cómo es la gente del mar?
Pues la gente del mar es muy abierta, es muy familiar, es gente que trabaja duro, es gente que comparte pues lo que tiene, es gente que participa en la religiosidad popular, gente de parroquia, no sé, yo no terminaría de decirte cosas positivas de ellos, ¿no?
Y tu experiencia, porque ahora estás con papeles en el departamento de la Conferencia Episcopal, pero tienes una larga experiencia de haber compartido con ellos pues su vida, ¿no? Con todas sus problemas.
Yo he participado pues en los dos puertos más grandes de aquí de la provincia de Alicante, que son Santa Pola y Villajoyosa. Santa Pola era uno de los primeros del Mediterráneo y por eso esto que te comentaba pues lo recuerdo de ellos, ¿no? Y se nota, ¿no? Donde hay pues una familia marinera, hay gente abierta, hay gente que hace familia, hay gente que valora pues la religiosidad, hay gente que es solidaria, no sé, muchísimas cosas. Y hoy en día, a pesar de que en muchos sitios a lo mejor la fe ha decaído o hay secularización, en el mundo marítimo pues siempre hay una apertura a Dios, siempre.
Desde el punto de vista social, es verdad que gracias a Dios han mejorado mucho las cosas y ya esa imagen de tanta dificultad de la gente del mar pues ha cambiado, pero los peligros y las exigencias fortísimas, sobre todo para la vida de la familia, siguen estando ahí, ¿no?
Sí, muchas veces pues ellos se sienten pues a lo mejor pues desprotegidos o maltratados por algunas leyes que a lo mejor favorecen pues otros sectores, y el sector pesquero, por ejemplo, pues queda como marginado, ¿no? Y bueno, pues aunque a veces escuchamos noticias pues a lo mejor que parecen pues tapar, pero en el fondo pues a lo mejor no se soluciona el problema, ¿no? Entonces pues ahí hay un trabajo y una lucha pues porque no se olvide, ¿no?, a la gente del mar y especialmente pues a los pescadores.
¿Qué tiene la Virgen del Carmen que tanto atrae a la gente del mar, y qué tiene que nos atrae a todos y nos conmueve esa imagen de las procesiones de la Virgen del Carmen en el mar?
Aquí, por ejemplo, por decirte, pues en la tierra en la que estoy, que hay 10 puertos marineros, como en otros muchos sitios, ¿no?, de España, pues la Virgen es la madre, y donde la Virgen está, la madre aglutina, acoge, reúne a sus hijos, ¿no? Y después, pues mucho más al ser un ambiente marinero. Si ya normalmente en un pueblo de tierra ya la Virgen aglutina y acoge, en un pueblo marinero yo puedo decir que el doble.
Claro. Además, en estos pueblos me imagino que, aunque se mezcla, has hablado de Santa Pola, sí, el mundo del turismo con el de la pesca, pero se mantiene la tradición, las tradiciones, ¿no?
Sí, pues aunque ellos están sufriendo el desguace de barcos, pues se va manteniendo porque el turismo, digamos, pues los yates, los barcos de crucero y todo esto es un sector en auge, y a veces pues el sector pesquero está sufriendo, pero bueno, ellos van luchando por mantenerse al menos.
Pues Alberto Sirvent, muchísimas gracias y feliz Día del Carmen, celebración.
Hemos hecho una petición, ¿sí?, hacerla para toda la gente del mar. Dice así: para que la Virgen María ilumine y asista a todos los que trabajan por el bien material y espiritual de los que viven del mar, que ella sea su estrella y su guía, y las familias marineras permanezcan unidas en los valores cristianos. Y desde aquí mi gratitud a todos los voluntarios y personas del apostolado del mar y cercanas que trabajan en este ambiente marinero. Felicidades a todas las familias marineras.
Pues hermosísima oración, y también pues muy hermosa tu felicitación y tu agradecimiento, porque se lo merecen. Muchísimas gracias, Alberto.
Gracias a vosotros. Abrazo. Adiós.
Adiós.
En la capilla sentada está mi abuela Lucia.
Desde Buenos Aires, nuestro compañero Esteban Pítaro. Esteban, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Manuel. ¿Cómo voy a estar ansioso?
Ansioso por esta noche, claro.
Pues, ¿qué te parece? Después de 24 años en una final. Pero yo sé que no se acota todo al fútbol, ¿eh? Así que algunas noticias. Vos sabés, el 9 de julio fue un día muy importante para los argentinos, no solo porque ese día conseguimos la clasificación a la final del Mundial, pero el aniversario de su independencia, y además, Manuel, celebramos a la Virgen de Itatí.
Te perdemos la voz, Esteban. Te perdemos la voz y hay alguna dificultad. Estás un poquito lejos, aunque estemos cerca.
en el deseo de poder informar a nuestros oyentes de la vida de la Iglesia en Iberoamérica, pero enseguida vamos a intentar recuperar la conexión contigo. Nos hablaba Esteban Pitaro de su propio país, de Argentina, que celebró esta semana el aniversario de su independencia, en concreto el miércoles pasado, y también nos estaba contando que celebró la festividad de la Virgen de Itatí, una de las advocaciones marianas más populares de su país, una imagen que tiene su origen en una talla guaraní, y nos contaba pues eso, que son muchos los fieles que en Argentina, también en Paraguay y en otros países, pues celebran con gran devoción esta fiesta. Vamos a ver si recuperamos el contacto con nuestro querido compañero Esteban Pítaro.
Para el dolor de cabeza no te hace falta pena. Un, dos, tres gotas de agua bendita y un poco de hierbabuena te quita las pesadillas.
Pues en la información que nos traía Esteban Pítaro también nos iba a hablar de Colombia, que celebró a la Virgen el día 9 de julio, aunque claro, está en la advocación de su patrona, la Virgen de Chiquinquirá, fiesta en Boyacá y en todo el país, por supuesto, y qué mejor día que ese para que los obispos hayan elegido la conducción para los próximos años, porque ese día los obispos de Colombia eligieron nuevo presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, Monseñor Luis Augusto Castro, arzobispo de Tunja. Estaba contando, Esteban, que ya estás con nosotros, estaba contando esta noticia que tú nos habías adelantado por escrito. Cuéntanos, continúa tú.
Por supuesto, además interesantísimo porque el prelado ya demostró su interés por la paz en Colombia, vos sabés, le pidió a la FARC que pidan perdón y no de dientes para afuera. También reconoció el interés del ELN por sentarse a dialogar, pero dijo que siempre que se sientan se levantan y así no sirve. No podemos quedarnos con una reconciliación barato falsa, pidió Monseñor Castro. Vos sabés, también en Venezuela hubo asamblea de obispos, muy preocupados los obispos de este país, preocupados por la violencia, por el alza en el coste de vida, por las filas para adquirir el mínimo, el desabastecimiento incluso en los insumos básicos. Incluso, como señala en una exhortación, el panorama político actual que presenta la pretensión de imponer un modelo político totalitario. Muy fuerte la exhortación pastoral de los obispos venezolanos que se titula Compartimos el consuelo que recibimos de Dios, incluso en este contexto, vos sabés, Manuel, siguen llamando a anunciar la alegría del Evangelio. Y como habíamos anunciado hace unas semanas, un obispo español de Comodoro Rivadavia, en la Argentina, fruto de la obra de Oxa, sufrió un infarto hace unas semanas, pero esta semana Monseñor Joaquín Jimeno Laos recibió el alta, así que nos alegramos por él, y ojalá esta tarde continúe pasando cosas lindas en la Argentina, Álvaro. Manuel, perdóname.
Claro que sí.
Los pastores, tanto de la Argentina como de todo el continente que están viendo la cultura del encuentro que se está generando en este mundial, ojalá que termine con este espíritu de fraternidad, ¿no?
Exactamente, como hermanos seguirán el partido tanto el Papa Francisco como el Papa Emérito Benedicto. Muchísimas gracias,
Manuel,
Esteban.
Padre Manuel Gru también, ¿no?
Hombre, por supuesto. Ojalá gane Argentina. Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Pues no hay tiempo para más. La semana que viene volvemos, ya saben, a las 2 de la tarde en la producción Jesús Luis Acristán, en el control técnico Natalia Escobar. Ahora sigan Mediodía Cope. Gracias por escucharnos.
Esa es mi abuela. La quiero con locura. Y a ti también, Celia.
Tres gotas de agua.